Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy les vamos a hablar de unas obras que se vienen desarrollando en la parte trasera del centro de mayores, unas obras que tienen que ver con las borrascas y algunos daños que estas causaron, unos trabajos de emergencia de los cuales les contaremos detalles. Vamos a hablar también de la marcha por la igualdad que ha tenido lugar esta mañana por las calles de la villa con cientos de escolares, fundamentalmente. Más asuntos pasan por el plan ambiental de Salobreña, en el cual colabora también esta casa. Y otros temas pasan, por ejemplo, por las canalizaciones de Rules, también temas del ámbito sanitario. Hablaremos de seguridad en Semana Santa en Motril y temas también del ámbito cultural que estaremos repasando en esta segunda edición de nuestro informativo que tiene estos titulares. Una obra de emergencia solventa los daños de las borrascas en el casco antiguo a espaldas del centro de mayores. Centenares de personas reivindican la igualdad en la villa en una marcha protagonizada por escolares. El plan ambiental de Salobreña avanza para mejorar el reciclaje y mantener un municipio más limpio. Agricultores del Río Verde denuncian que el coste real del desglosado 3 de Rules será de 152 millones de euros, el triple de lo afirmado por el subdelegado del gobierno. El área de gestión sanitaria sur de Granada visibiliza la figura y funciones del trabajador social sanitario en una jornada formativa en Almuñécar, municipio que acoge además un taller sobre prevención del bullying. Motril presenta el dispositivo especial de seguridad de cara a la celebración de la Semana Santa. El teatro clásico llega a la villa con Lázaro de Tormes, una adaptación fiel y artesanal del Siglo de Oro. Y el escritor salobreñero Dani Villacreces presenta su nueva novela, La locura no tiene dueño.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Una de las obras de emergencia que ha tenido que encargar el Ayuntamiento de Salobreña para solventar los daños causados por el tren de borrascas es el arreglo de un muro que se derrumbó en el casco antiguo, a espaldas del centro de mayores, que conllevó también el destrozo del camino trasero. La actuación en la calle Espaldas de la Villa llega como consecuencia del derrumbe de un talud provocado por las lluvias, que ha dado lugar a un desprendimiento de rocas, ya que varios vecinos de la calle Cochera tuvieran que ser desalojados por motivos de seguridad, no por daños estructurales en sus viviendas, pero sí por la caída de rocas en los patios. Las obras de emergencia consisten en el hormigonado del camino, que aún era de tierra, lo que permitirá eliminar filtraciones. Asimismo, se han fijado las rocas del cantil mediante anclajes metálicos para evitar futuros desprendimientos y así garantizar la tranquilidad de los vecinos. En lugar del muro, se colocará una baranda que permitirá aligerar notablemente su peso y reducir riesgos, lo explica el alcalde Javier Ortega.
Una de las zonas que más problemas hemos tenido durante este tren de borrascas que hemos venido sufriendo en estos últimos meses ha sido las pardas del hogar del pensionista. Ahí no solamente hemos tenido el problema del camino trasero que se ha quedado totalmente destruido, sino un problema de desprendimiento de un muro que había y la posibilidad de que algunas de las piedras del propio cantí pudieran afectar a la vivienda. Consiste fundamentalmente en hormigonar todo el camino trasero, que lo teníamos de tierra, como manera de encauzar el agua de lluvia y que no nos vuelva a ocasionar estos problemas, y al mismo tiempo asegurar aquellas piedras del cantí que suponían un problema.
Las obras llevan ya un par de semanas en marcha y se espera que estén concluidas en otras tantas. Desde el área de obras y urbanismo del ayuntamiento, que está supervisando los trabajos, destacan la dificultad del acceso a la zona, lo que impide trabajar con celeridad. Javier Ortega espera que, aunque las obras se hayan tenido que realizar por el procedimiento de emergencia, puedan tener cabida en las ayudas que se esperan desde distintas administraciones, lo mismo que para otras actuaciones similares, como el arreglo en la entrada de Lobres, ya finalizado, o en la plaza del lavadero de la Careta, que aún no se ha puesto en marcha. Unas 400 personas han recorrido esta mañana las calles de Salobreña, en su mayoría escolares, con motivo de la séptima Marcha por la Igualdad, una de las actividades que componen la programación del municipio con motivo del Día Internacional de la Mujer. Al ritmo de una ruidosa batucada a cargo del grupo Artesamba, el multitudinario desfile ha partido desde la plaza del Colegio Segalvina para concluir en la plaza del Ayuntamiento, pasando por la Pontanilla. Casi 300 alumnos de los centros de primaria y secundaria de Salobreña han protagonizado esta movilización, a la que se han sumado docentes, integrantes de asociaciones de mujeres y también representantes municipales, entre ellas la concejal de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha agradecido la implicación de los centros educativos para que la marcha tuviera una gran participación. Es Ángela Rodríguez.
Hoy contamos con los centros de educación primaria y con los centros de educación secundaria, más todas las asociaciones de mujeres que se han unido a esta, y la gente que haya visto la manifestación se está uniendo también. Yo creo que tiene que empezar siempre desde la implicación a los centros escolares, y ya se ha demostrado otros años que lo hemos hecho por la tarde, que son los que mueven esto realmente. Entonces, creo que es un paso más para la concienciación. Todos los años vamos a seguir reivindicando en las calles el Día Internacional de la Mujer.
Acompañados por pancartas y entonando cánticos y consignas feministas, los manifestantes, ataviados con camisetas moradas, han llamado a los viandantes a unirse al recorrido. Esta es ya la séptima edición de una iniciativa surgida en su día desde el Consejo Local de Igualdad y en la que participa toda la comunidad educativa, colectivos, asociaciones y vecinos en general. Las actividades para conmemorar el 8M continuarán en los próximos días con un taller de risoterapia impartido por Edna Martín el viernes 27 y un viaje institucional a Madrid con fecha aún por confirmar. En los centros educativos se vienen realizando actividades como murales y talleres de cuentos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El plan ambiental de Salobreña avanza para mejorar el reciclaje y mantener un municipio más limpio, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha una nueva edición del Plan de Información Medioambiental, con el objetivo de seguir mejorando la separación de residuos y la limpieza en el municipio. La iniciativa parte de la Concejalía de Calidad Urbana y Economía Circular, con el apoyo de la empresa Paprec, concesionaria del servicio, y alcanza su tercer año de desarrollo, consolidando una estrategia basada en la comunicación directa con la ciudadanía. Durante los años anteriores, el plan ha permitido conocer en profundidad los hábitos, dudas y motivaciones de los vecinos a través de campañas puerta a puerta, puntos informativos, acciones sectoriales y diversos materiales divulgativos. Esta experiencia previa sirve ahora como base para una edición 2026 que combina continuidad con nuevas propuestas orientadas a reforzar la implicación ciudadana. Entre las principales novedades destaca la creación de una sección radiofónica que se emitirá aquí en Radio Salobreña, destinada a resolver dudas y desmontar mitos sobre reciclaje, que ya ha empezado hoy, así como la realización de entrevistas a vecinos que destaquen por sus buenas prácticas ambientales. Además, se pondrá en marcha un punto informativo itinerante que recorrerá distintos espacios del municipio para acercar la información de manera directa. El plan también incluye sesiones informativas dirigidas tanto a ciudadanía como a colectivos empresariales, en las que se ofrecerá una visión transparente del funcionamiento y los costes del servicio de residuos. A ello se suman la exposición itinerante Tú cierras el ciclo y visitas guiadas a la planta ecocentral de Granada, con el objetivo de mostrar el recorrido real de los materiales reciclables. Durante 5 meses, un equipo estable de información ambiental desarrollará acciones de sensibilización, comunicación y acompañamiento. En el ámbito educativo se llevarán a cabo actividades didácticas para alumnado de primaria y secundaria, así como talleres formativos dirigidos al personal de comedores escolares y de limpieza. El técnico de medio ambiente del ayuntamiento, Daniel Chávez, ha subrayado la importancia de este enfoque cercano, ya que este plan permite al ayuntamiento hablar directamente con la ciudadanía, resolver dudas reales y adaptar las campañas a lo que verdaderamente necesita cada barrio. La clave está en acompañar, no solo informar, para que la separación de residuos se convierta en un hábito cotidiano, según ha explicado Dani Chávez hoy en Radio Salobreña. Lo escuchamos.
pequeños gestos, grandes cambios. Y me encanta este lema porque de alguna manera traduce o sintetiza lo que vamos a hacer en los próximos años y lo que vinimos haciendo. Que no es ni más ni menos que verdaderamente interiorizamos, que de hecho cada vez lo estamos haciendo, de que cada pequeño gesto cuenta, pues verdaderamente es que cambiaría todo. Porque el mero hecho de reciclar de cada ciudadano, cada vez que cogemos una botella y lo metemos en su contenedor amarillo, cada vez que plegamos un cartón y lo metemos en su contenedor azul, esto es lo que verdaderamente hace que Salobreña esté hoy donde esté.
Por su parte, el concejal responsable, Luis Cano, ha destacado que el ayuntamiento continúa trabajando para que la villa sea un referente en la gestión eficiente de los residuos urbanos, mejorando la tasa de reciclaje, reduciendo el impacto ambiental y optimizando el servicio municipal. Cano ha añadido que estas acciones contribuyen al cumplimiento de los objetivos europeos y preparan a la población para los retos futuros. El programa contempla además campañas específicas por barrios y sectores. Se reforzarán las acciones en el casco antiguo, Alminares y La Caleta. Habrá acompañamiento informativo en el Mercadillo y el Mercado Municipal y se realizarán visitas a establecimientos hosteleros de la playa, negocios del polígono y comercios locales. Asimismo, se impulsará el uso del contenedor marrón en Lobres mediante visitas puerta a puerta y se instalará un punto informativo en las playas con reparto de bolsas y mensajes de megafonía.
Agricultores del Río Verde denuncian que el coste real del desglosado 3 de las canalizaciones de Rules será de 152 millones de euros, el triple de lo indicado por el subdelegado del gobierno José Antonio Montilla. En esas declaraciones que brindaba el pasado lunes afirmaba que los agricultores solo tendrían que pagar 52 millones de euros, lo que supondría 582 euros por hectárea y año. Dice que haciéndose trampas al solitario, se olvidó de algunos aspectos esenciales del coste que pretende que paguemos los agricultores sexitanos, lo afirman las asociaciones Verde Seco Jate y Agua para el Campo de la zona occidental de la costa granadina del Valle del Río Verde. Según declaraciones de la empresa pública Aquaes, dicen estos colectivos dependientes del gobierno central, el coste del proyecto de las canalizaciones del Guadalfeo se ha incrementado aproximadamente en un 66%, lo que supone subir de 55 a 81 millones de euros el importe del desglosado 3. Además, al hacer las cuentas, el subdelegado se le olvidó incluir el IVA, 17 millones de euros, por lo que el coste real del desglosado, sin los intereses por el pago aplazado a 30 años, se incrementa a 98 millones de euros, afirman estas entidades. Añaden que para rematar el desaguisado, los intereses devengados durante los 30 años que habría que estar pagando suponen la friolera cantidad de 54 millones de euros. Hablándole directamente al subdelegado del gobierno, le afirman que el coste real a pagar por los agricultores del Río Verde en los próximos 30 años es el triple de lo que han manifestado públicamente, 152 millones en lugar de los 55 anunciados. Y si para endulzar la píldora, indica que solo pagarían 582 euros por hectárea y año. La realidad es que esta cifra se triplica hasta los 1.688 euros por hectárea y año. Para los regantes es una auténtica vergüenza que tras cambiar de destino los 80 millones de euros de la Unión Europea para las canalizaciones del Guadalfeo a obras hidráulicas en Sevilla y perder por su inoperancia los fondos europeos, ahora nos quieran hacer a los agricultores comulgar con ruedas de molino.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha celebrado en Almuñécar una jornada formativa centrada en la figura del trabajador social sanitario, en la que han participado una veintena de ponentes y a la que han asistido alrededor de 150 personas. El encuentro ha puesto de relieve la importancia de la atención sociosanitaria como elemento clave para garantizar el bienestar integral de los pacientes. La inauguración ha contado con representantes institucionales que han destacado el papel esencial del trabajador social en el sistema sanitario público andaluz. Durante el acto, el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Indalecio Sánchez Montesinos, ha subrayado la necesidad de conectar la atención sanitaria con el ámbito social, especialmente en el abordaje de patologías crónicas y en el cuidado de personas mayores, así como la importancia de seguir visibilizando esta profesión. Vamos a escuchar a Indalecio Sánchez Montesinos.
Yo creo que aquí la relevancia está en los propios trabajadores sociales, tanto hombres y mujeres que se dedican no solamente a la enfermedad, sino a la salud. Y esa salud conectada, como ellos han elegido muy bien en el lema de esta jornada, conectada con lo social. Y eso hoy en día es absolutamente fundamental, porque lo que se busca es el bienestar social, ese bienestar en salud también, y sobre todo en edades de personas mayores, donde se ha cronificado todo este proceso de la enfermedad, pues que el trabajador y la trabajadora social sea capaz de ver esa realidad y de conformar un ámbito alrededor de estos pacientes, que al final son ser tratados como personas.
Por su parte, el gerente del Área Sanitaria Sur de Granada, Maximiliano Ocete, ha puesto de relieve la importancia de la colaboración entre administraciones para velar por la salud de los ciudadanos y ha puesto en valor la colaboración que existe entre los servicios sociales comunitarios que dependen de las entidades locales y los trabajadores sociales de los centros sanitarios.
Gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, pongo en valor estas jornadas que se está realizando en la Muñeca de Trabajo Social y pongo en valor sobre todo la colaboración que existe entre los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales que dependen de los ayuntamientos, de las entidades locales y los servicios sociales que se de los centros de salud, de la Unidad de Salud Mental Comunitaria y del hospital, para hacer un único vía de diagnóstico, de seguimiento y de tratamiento de los usuarios. Es muy importante esta jornada, sobre todo para la formación continua de los profesionales del trabajo social.
A lo largo de la jornada se han abordado temas como el acompañamiento en distintos entornos asistenciales, el trabajo en red, la intervención en salud mental y el papel del trabajador social en el ámbito hospitalario. También se ha incidido en la coordinación entre administraciones y en la dimensión ética de la profesión, incluyendo experiencias específicas como la atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia de género. Entre las principales conclusiones, se ha destacado la necesidad de reforzar la coordinación entre profesionales y administraciones, así como de impulsar líneas de colaboración que mejoren la atención sociosanitaria. Los organizadores han señalado que esta iniciativa nace con vocación de continuidad, coincidiendo además con la celebración del Día Mundial del Trabajo Social. El Ayuntamiento de Motril ha celebrado la Comisión Técnica Local de Seguridad para la Semana Santa 2026 con la participación de responsables municipales, representantes de las hermandades y de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. El objetivo del encuentro ha sido coordinar un dispositivo conjunto que garantice la seguridad de ciudadanos y visitantes durante esta festividad, que cada año adquiere una gran relevancia social y económica para la ciudad. El plan previsto incluye un refuerzo extraordinario de la policía local, con hasta 197 efectivos que cubrirán turnos de tarde y noche en coordinación con la Policía Nacional. Este despliegue se ha diseñado tras meses de trabajo previo, analizando recorridos, puntos clave y posibles incidencias con el fin de asegurar el normal desarrollo de las procesiones y facilitar información actualizada a la ciudadanía. Luisa García Chamorro es la alcaldesa de Motril.
Tenemos la correspondiente reunión de coordinación con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervienen en la seguridad de nuestros pasos profesionales, porque lo único que queremos es que la gente disfrute y tener una Semana Santa segura. Pero no solo estamos hablando de seguridad. La organización de la Semana Santa, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Motril, supone un importante esfuerzo económico. No solo estamos hablando de esos servicios extraordinarios que hay que hacer y que realizar por parte de la policía local, sino también de ese dispositivo de limpieza. Bueno, pues para que las calles vayan pasando las estaciones de penitencia, los pasos procesionales y detrás irá, bueno, pues un gran dispositivo de servicio de limpieza. También estamos hablando de parques y jardines que lleva ya algunas semanas, pues bueno, pues poniendo la ciudad bonita.
Además del dispositivo de seguridad, el Ayuntamiento ha destacado el esfuerzo económico y organizativo que implica la Semana Santa con servicios especiales de limpieza, mantenimiento urbano y apoyo a las cofradías. Como novedad, este año se incorporará también un refuerzo en la atención sanitaria con servicio de ambulancia, con el objetivo de que todos los actos se desarrollen con normalidad y las máximas garantías de seguridad.
Redacción Costa.
Motril y la Mancomunidad respaldan los premios al emprendimiento y liderazgo femenino de Granada.
Motril acogerá la sexta edición de los premios al emprendimiento y liderazgo femenino de Granada, impulsados en esta ocasión con el respaldo del Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, cuya gala de entrega tendrá lugar en la fábrica de Nuestra Señora del Pilar a finales del mes de abril. La presentación de estos galardones, celebrada esta mañana, ha servido para dar a conocer una convocatoria de carácter provincial que reconoce el talento femenino en ámbitos como la empresa, la cultura, el deporte o la ciencia. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 15 de abril. Por primera vez, Motril se convierte en sede de estos premios que forman parte del circuito andaluz Unimos Talento y que cuentan con la colaboración de entidades como Caja Rural de Granada, la Universidad o el Instituto Andaluz de la Mujer. Durante el acto, la teniente de alcalde de Igualdad, Inmaculada Torres, ha destacado que esta iniciativa permite poner en valor el papel de la mujer en nuestra sociedad y reforzar el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades. En la misma línea, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha subrayado que estos premios visibilizan el enorme talento femenino y contribuyen a generar referentes para las nuevas generaciones. Los galardones contemplan 5 categorías: el de trayectoria profesional, proyecto innovador, deporte, cultura y ciencia y tecnología, con el objetivo de reconocer tanto carreras consolidadas como iniciativas emergentes que destaquen por su impacto social y su compromiso con la igualdad.
El Ayuntamiento de Almuñécar celebrará el próximo 26 de marzo el taller No son cosas de niños, Stop Bullying, una sesión centrada en la prevención del acoso escolar, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de Servicios Sociales en horario de 10 a 12 horas. La actividad impartida por el experto Miguel Frías, profesional de la entidad tan diversamente, se enmarca en la Escuela de Familias, Familias en Positivo, una iniciativa del programa Almuñécar Comunidad Educadora, orientada a acompañar a las familias en la educación en valores y la mejora de la convivencia. Durante la sesión se ofrecerán herramientas prácticas para detectar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso escolar mediante una metodología participativa que fomentará el aprendizaje conjunto y la reflexión. La concejal de Servicios Sociales, María del Carmen Reynoso, ha destacado el compromiso municipal con este tipo de iniciativas, subrayando la importancia de ofrecer a las familias herramientas útiles que les permitan afrontar situaciones como el bullying, fomentando siempre el respeto, la empatía y la convivencia positiva. El taller es gratuito y está dirigido a madres, padres y cualquier persona interesada, si bien requiere inscripción previa.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El escritor salobreñero Dani Villacreces presenta su nueva novela, La locura no tiene dueño.
El Hogar del Pensionista de Salobreña acoge este 20 de marzo, viernes, a partir de las 7, la presentación de La locura no tiene dueño, la nueva obra del escritor local Dani Villacreces, en un acto organizado con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social. La novela, ilustrada por Jorge Peña, se adentra en una trama de novela negra que arranca con la desaparición de un niño de 10 años en un pueblo aislado. A partir de ahí, la historia explora los límites de la cordura y la percepción social de la locura desde distintas perspectivas. Villacreces ha explicado que la obra intenta reflejar lo que la sociedad conoce actualmente como locura desde distintos puntos de vista, jugando con la ambigüedad a lo largo del relato, donde los personajes evolucionan y cuestionan las apariencias iniciales. Quizá la persona que parece tener más problemas mentales es la que luego esté más cuerda de todos, ha señalado, dejando en el aire una de las claves narrativas del libro. Aunque no es su primera incursión literaria, sí se trata de una de sus obras más personales. El propio autor ha reconocido que el origen de la novela está ligado a un momento vital complejo, ya que nació en uno de los peores momentos de su vida, al comienzo de la pandemia. Fue una forma, dice, de supervivencia, de no perder la cabeza, ha confesado. Vamos a escucharlo.
que el libro trata, siendo todo en un marco de novela negra, intento reflejar lo que conocemos o lo que la sociedad conoce actualmente como locura desde distintas perspectivas. Y bueno, la gente tiene que descubrir por qué ese título y si tiene dueño o no, que nace en uno de los peores momentos de mi vida, que es cuando comienza la pandemia, que yo personalmente tengo un contexto familiar bastante complicado. Entonces ahí, a modo de supervivencia, comienzo a crear una pequeña historia en mi cabeza que acaba siendo lo que hoy es una realidad.
El proceso de creación ha sido largo y marcado por las dificultades propias de la autopublicación. Es un camino de muchos pasos hacia adelante y hacia atrás. Tienes que aprender procesos que como escritor desconoces, desde la maquetación hasta la promoción, ha indicado Illa Creces, quien también ha lamentado el peso del marketing en el panorama actual. Ha dicho que hoy en día casi es tan importante como escribir y eso hace que muchas obras de calidad no lleguen a ver la luz. Pese a ello, el autor se muestra satisfecho con el resultado final de una obra que considera muy especial por el contexto personal en el que fue concebida. Además, ha reconocido que la escritura sigue siendo para él una herramienta terapéutica. Es algo que le divierte y le ayuda a mejorar como persona. El acto de presentación permitirá al público conocer más detalles sobre la obra y el proceso creativo de Illa Creces, así como acercarse a una historia que, bajo la apariencia de novela negra, invita a reflexionar sobre la salud mental y la complejidad del comportamiento humano. Cabe destacar además el carácter solidario de la iniciativa, ya que parte de los beneficios del libro irán destinados a la investigación de la distrofia muscular fascioescapulohumeral, la FSHD, una enfermedad rara que padece Dani Illa Creces.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Auditorio Villa de Salobreña acoge este viernes a las 12 la representación de Lázaro de Tormes, una adaptación teatral de una de las obras más icónicas de la literatura española, enmarcada en el género de la picaresca. La sesión será gratuita hasta completar aforo. La propuesta, a cargo de la compañía Pata Teatro, recupera la esencia del clásico del siglo de oro, con una puesta en escena ágil y cercana, interpretada por José Mi Rodríguez, Macarena Pérez y Lucas Mora. La obra llega a la villa tras haber sido reconocida con el premio Ateneo de Teatro 2019 a la mejor actriz y ha sido candidata a los premios Max 2022. La actriz y adaptadora de la obra, Macarena Pérez, ha subrayado el valor universal del texto original. Fue la primera novela picaresca de la historia de la literatura y es una alegría poder llevarla a Salobreña, ha dicho. La adaptación mantiene la esencia clásica de la obra, apostando por un enfoque respetuoso con el original. Es una versión clásica, pura y dura. Amamos los clásicos porque son nuestras raíces y creemos que hay que honrarlos como se deben, ha señalado Pérez, quien ha añadido que el montaje busca acercar el teatro del siglo de oro al público actual con más naturalidad y verdad, pero sin perder su esencia. Es Macarena Pérez.
Esta historia de Lázaro es algo que nos divierte mucho y que además le identificamos como algo muy español, ¿no? Porque sí. El reírte de tus propias miserias, ¿sabes? Y de lo que estás sufriendo es algo que tenemos como en la idiosincrasia, ¿no? De lo español. Es cierto que es una alegría siempre el poder hacerlo, porque este personaje nace en la miseria más absoluta de esa España del siglo de oro, donde no tenían prácticamente nada para llevarse a la boca. Y a partir de ahí pues vamos recordando los distintos pasajes, los que a mí me han parecido más sabrosos, por así decirlo, ¿no? Y más jugosos.
Uno de los elementos más característicos de la representación es su carácter artesanal. Con solo tres actores en escena, la obra recrea múltiples personajes y situaciones a través de un formato de teatro dentro del teatro. Somos tres actores que, desde una posada, invitamos a Lázaro a contar su historia y encarnamos todos los personajes. Es un trabajo hecho con mucho mimo y apoyado en el oficio del actor, ha destacado la intérprete. Con cerca de un centenar de representaciones por toda España, esta adaptación de Lázaro de Tormes se presenta en Salobreña con el apoyo del Área Municipal de Cultura y la Delegación de Cultura de la Diputación. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos aquí en Salobreña y otros puntos de la costa tropical para estos próximos días aquí en la villa. Les hemos adelantado ya sobre esa presentación literaria de Dani Illa Creces, también de esta obra teatral Lázaro de Tormes, con entrada gratuita mañana a las 12. Pero tenemos también otras actividades, por ejemplo, este viernes, un recital de poesía denominado La poesía para quien la trabaja, a cargo de Raúl Calvo. Será a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Además, tenemos el pregón de Semana Santa este próximo sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Villa. Y Calicaña cierra ya su conmemoración de su 10º aniversario. Será este domingo en el Parque La Fuente, con un encuentro y paseo hacia el Peñón y visita a la Fuente del Gambullón a las 11 de la mañana. Luego, desde las 13, clausura con tapeo y música en directo con Necerzo. Más actividades son las que tenemos en Motril, donde se desarrollan, por ejemplo, las charlas que forman parte del ciclo sobre el patrimonio azucarero motrileño. En este caso, lo que nos espera esta misma tarde desde las 8 es Fábrica del Pilar, el Museo Industrial en 2030. La charla a cargo del arquitecto y museógrafo Alfonso Bermejo Oroz será en el Centro de Arte Hernández Quero. Además, mañana viernes tenemos cine con la película Turno de Guardia, en su versión original en alemán, subtitulada en castellano. Llega de la mano del Cine Club Mediterráneo a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, mañana viernes, la Asociación Costa Insólita presenta su segundo Congreso de Misterio y la Mujer. Y más actividades, como por ejemplo el concierto del próximo sábado en el Teatro Calderón de Germán Villegas Quartet, dentro del ciclo 6 estilos, un objetivo, será a las 8 de la tarde. Y además tenemos, por ejemplo, actividad en el municipio de Almuñécar con un tributo a ABBA, que va a tener lugar esta misma tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura, y que también se verá complementado con el concierto el próximo sábado de la Granada Hollywood Orchestra con bandas sonoras del cine a las 7 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Además, se presenta Mofli El Origen en Almuñécar, libro de nuestro coterráneo, el salobreñero Gabriel Jerónimo Romera, colaborador además de esta casa. Será a las 7 de la tarde en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Hoy es precisamente jornada festiva en el municipio de Almuñécar con motivo de la festividad de San José. Todo esto porque es el patrón de la herradura, que está ya en plena celebración de sus fiestas patronales hasta el próximo domingo. Hoy a las 8 tiene lugar la solemne procesión en honor al patrón. Lo acompañará la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación. Además, a las 11 de la noche, concierto de los Gypsy Kings by André Reyes. Será en la carpa municipal de la Plaza de la Independencia con entrada libre. Además, a las 12 y media, verbena popular con DJ Cristóbal y DJ Charlie Ro, que estarán acompañando. El viernes tenemos también varias actividades, como un tributo a Disney desde las 7 y media y verbena popular desde las 11. Y el sábado, las Soles actúan en concierto, será en este caso a las 7, allí en la caseta oficial en la plaza. Verbena popular desde las 21:30 con la orquesta Al Alba. Y ya el día domingo concluye la actividad a la medianoche. Actuarán Barroso y David Deseo en concierto. Desde las 2 de la mañana, además, verbena popular con la actuación de la orquesta La Tentación. Esta es la actividad que tenemos en estos próximos días en la costa granadina. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera que continúe el aviso amarillo por fenómenos costeros, pero será durante las primeras horas de la madrugada. Ya desde las 6 aproximadamente se convierte en aviso amarillo, que finalizará en torno a las 8 de la tarde. En la provincia se esperan cielos cubiertos acompañados de chubascos más intensos y probables en las sierras durante la madrugada. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso, con vientos entre flojos y moderados de componente este, con levante fuerte aquí en el litoral. La máxima aquí, justamente en la costa, alcanzará los 20 grados, la mínima los 11. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Aires Celtas. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.